Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de llegar hasta este día. Señor, hay muchos que ya no llegaron hasta hoy, pero nosotros nos has dado la oportunidad para saber más de tu palabra, para entender tu palabra, Señor. Danos oídos, Señor, en esta tarde para entender. Abre nuestro corazón, prepara nuestro corazón, Señor, que esa tierra sea fértil para que tu palabra, que es bendita y que siempre hace lo que tú quieres que haga, lo que tú le mandas, Señor, que dé fruto en nuestras vidas, que podamos poner esta palabra en obra en cada uno de nosotros de aquí en adelante, Señor. Esta palabra bendita, esta palabra de acción, esta palabra que enseña y que también nos da compasión en nuestro corazón para poder amar a nuestro hermano, para poder amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Seguir tus mandamientos, Señor, es lo más precioso que podemos hacer, pero para eso tenemos que conocerlos y queremos conocer tu corazón también, Señor, en esta tarde. Padre, ayúdanos para saber más de ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a leer Marcos 10, del 32 al 52. Vamos a terminar el capítulo número 10. Amén. Falta una semana para que el Señor culmine lo que Él vino a hacer en esta tierra, que es salvar a las almas perdidas. Amén. Pero para eso tenía que morir. Tenía que morir en un madero. Amén. Porque era necesario pagar esa deuda. Porque era necesario pagar lo que el ser humano no podía pagar. Amén. Y Él vino, Él se preparó y Él siguió adelante, como vamos a mirar. Él como guerrero valiente, que traía sus armas necesarias para vencer, así también a nosotros nos va a enseñar y esas armas que necesitamos también para vencer nosotros. Porque también cada uno de nosotros necesitamos de vencer todos los días. Porque tenemos nuestra carne, tenemos el enemigo y tenemos las cosas de allá del mundo que nos presionan. La batalla está aquí, hermanos, entre en medio de cada oreja. ¿Ok? Ahí está la batalla. Ese pensamiento que tenemos que vencer. Por eso el Señor nos dio su espíritu para que podamos vencer. Ya no tenemos excusa. Ya no podemos decir, pues, no pude, Señor. No me diste la herramienta necesaria para poder vencer. Él se la ha dado. ¿Ok? Y se llama el Espíritu de Dios. El que le llevará a toda verdad. Pero para eso necesitamos estudiar. Y dice la palabra de Dios que Él nos recordará qué decir, ¿verdad? Pero si no estudiamos su palabra, ¿cómo nos va a recordar cosas que nunca hemos estudiado? Tenemos que poner las narices en este libro. ¿Ok? Los ojos atentos a lo que Él nos dice. Cada quien tenemos una meta. ¿Ok? Cada quien tenemos un tiempo aquí. Miren, como el Señor Jesús se llegó su tiempo, hizo lo que tenía que hacer, murió en la cruz y dijo, consumado es. Él terminó su meta, Él terminó lo que iba a hacer, ahora nos toca a nosotros. ¿Ok? Cada quien tenemos la responsabilidad de buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que me toca a mí? No todos somos pastores. No todos somos evangelistas, pero todos podemos llevar una palabra de aliento a aquel que está necesitado. Donde quiera que vayamos, le aseguro que hay personas que necesitan de Cristo. ¿Ok? Y el Señor no es casualidad que lo pone enfrente de estas personas para que usted, es más, a veces hasta una sonrisa es lo que es necesario. ¿Ok? La gente a veces mira, hey, tantos problemas que hay, ¿y tú cómo estás contento? Cuando le pregunten esa pregunta, es hora de abrir la boca y hablarles de Cristo. Amén. Así tiene que ser. Vamos a comenzar. El 32 dice: iban por el camino, subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba adelante y ellos se asombraban y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. Solamente, Señor, que es omnisciente, que conoce todo, podría hacer esto. Si usted pone atención a todas las cosas que el Señor hace y todas las cosas que el Señor dice, es un testimonio de quién es Él, el Hijo de Dios. Es Dios en carne. Como estábamos hablando en el estudio bíblico, Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Él vino a cumplir las dos cosas aquí en la tierra. ¿Ok? Él sentía, como vamos a mirar, sentía también sentimientos porque iba a ir a la cruz y iba a tener que pasar por esta vergüenza, esta agonía, ¿verdad? Pero también tenía a su padre que iba y le llevaba todas sus cargas y se las dejaba a él. Por eso él pudo vencer. 33 dice: y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y les escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Todas estas cosas sucedieron, como vamos a saber, hermanos. Pero miren, para comenzar, dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que está en lo alto, está como en una hill, ¿ok? En una nube, sí, en una loma. So, de cualquier lugar que usted vaya a Jerusalén, es subir. Okay, por eso dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén. Como les dije para comenzar, a Jesús le faltaba una semana. Miren lo que va a pasar más adelante. A Jesús va a entrar a Jerusalén como el Rey de Reyes, todos gritando: Hosanna, bienvenido el Rey. Y esos gritos se van a convertir en crucifíquenle, crucifíquenle. Llévenlo a la cruz. ¿Por qué? Porque el Señor usa hasta las personas que están en contra de Dios, también esas personas las usa para su plan. ¿Ok? Ellos eran a los que vino a salvar. Los fariseos, los escribas, los que conocían la ley. Y fueron los que, sin saber, lo llevaron a su meta. Lo llevaron a lo que Él tenía que hacer. A morir para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Amén. So, llegaba el momento culminable. Él iba adelante, dice. Ok. Él iba dispuesto a lo que venía a hacer. Ok. Pero no hay duda que él en su carne, ok, tenía tal vez tristeza. Ok. Porque iba a pasar el sufrimiento de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando, quién ha mirado la película de la pasión? ¿Sí miraron cuando él estaba en el huerto? Antes de ser entregado, el Señor estaba tan angustiado que dice que su sudor eran gotas de sangre. Él estaba terriblemente asustado por lo que iba a hacer. Pero Él dijo: Señor, si es posible que no tome esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre. Valiente, ¿ok? Valiente en los tiempos de angustia. So, sin duda, él iba triste por eso, ¿ok? Pero porque, perdón, y porque tenía que pasar, dice la palabra de Dios, que todo aquel que era colgado en un madero era de vergüenza. ¿Okay? Y él no le importó. Él no le importó pasar vergüenza por ninguno de nosotros, porque él estaba pensando en cada uno de nosotros. Estaba pensando en ti, hermano. Por eso es que él pudo ir a donde él iba. ¿Ok? So él iba adelante. Pero miren, dice que los discípulos iban asombrados. ¿Ok? Y le seguían con miedo. ¿Ok? Entonces él los hizo a un lado otra vez y les comienza a decir lo que va a pasar. Por tercera vez, el Señor les dice, perdón, por tercera vez, el Señor les dice que el Hijo del Hombre tiene que morir. El primero fue en Marcos 8:31. El segundo es en Marcos 9:31. Y ahora aquí. ¿Ok? Pero ahora mire, les da más detalladamente lo que va a pasar. ¿Ok? Les dice lo siguiente. Y todo esto, hermanos, como les dije, todo lo que habla el Señor Jesucristo es para que usted se dé cuenta quién es. ¿Ok? ¿Cómo él, sabiendo que iba a pasar por todo esto, sabiendo que lo iban a tratar así como lo trataron, él iba aún feliz o con gozo, más es la palabra, con gozo a Jerusalén? ¿Por qué? Porque iba a redimir a una novia que él la iba a perfeccionar sin mancha. Y también, ¿por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de su padre mismo. Los dos siempre han estado en una unión perfecta. Y iba a ser la primera vez que el Señor Jesucristo iba a estar separado de Dios, separado de su padre. ¿Ok? Aunque no le gustaba esta idea, no había otra. Tenía que ser. Por eso es que deberíamos de estar agradecidos de que cuando le dijeron, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? ¿Ustedes creen que no tenía el poder de hacerlo? Él mismo dijo que si necesitaba, que él podía llamar a todos sus ángeles y todo su poder, y ellos lo rescatarían. Pero ¿saben qué lo mantuvo allá arriba? El amor. El amor profundo que él sigue sintiendo por cada uno de nosotros. Vamos a mirar más adelante cómo su amor perfecto, un amor que no es egoísta, un amor que, miren, todos somos malos, dice la palabra. No hay ni uno bueno. No hay nadie quien busque a Dios. ¿Ok? Y a veces hasta nosotros mismos que conocemos la palabra, lo puedo decir por mí mismo, me olvido a veces de que el Señor está buscándome todos los días. A veces me afano por el trabajo, me afano por la familia, me afano por ciertas cosas y me olvido a veces completamente de que mi Dios está ahí. Él desea estar y tener una relación con cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Por eso Él vino a redimir su iglesia. Porque si no lo hacía, no iba a ser posible. Cada uno de nosotros íbamos a perecer en el lago de fuego. Pero dijo, no. Yo voy a dar la oportunidad para que nadie se pierda. ¿Qué dice Juan 3:16? Para todo el mundo es, ¿verdad? No es nada más para unos. Claro, la persona tiene que hacer la decisión. ¿Qué tan importante es la salvación para cada uno de nosotros? Debería de ser la prioridad. Debería de ser lo número uno. ¿Por qué? Porque sin salvación no vamos a ver al Señor. ¿Por qué? porque vamos a estar fritos como los frijoles. ¿Qué? Literalmente, literalmente. Porque todo aquel que no crea en Cristo va a ser arrojado al lago de fuego, que solo era para Satanás y sus demonios. ¿Ok? Pero ahora va a ser para los que no creen, desafortunadamente. Y eso es lo que lo llevó a la cruz. Miren, les voy a dar un bosquejo de las cosas que él dijo y dónde se volvieron realidad, para que en su tiempo, cuando usted esté en casa y quiera mirar, váyase a la palabra de Dios para que mire lo que el Señor dijo. Todo eso se volvió realidad. Mire, para comenzar, dice él: he aquí, subimos a Jerusalén. ¿Ok? Eso lo podemos mirar en Marcos. Todo esto es el mismo libro. ¿Ok? En Marcos 11, del 1 al 13 y versículo 37. ¿Ok? Ahí donde él fue su última caminada hacia Jerusalén para cumplir su meta. He aquí, subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, a los mismos a quien él vino a salvar, porque no creyeron que él era el Mesías, aún mirando tantas señales que hizo. ¿Qué hacía? Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, sacaba fuera a los demonios, solo con una palabra, solo con esa autoridad. Y aún así, no le creyeron que él era el Hijo de Dios. ¿Qué más necesitaban? ¿Ok? So, el Hijo del Hombre, dice, será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Lo puedes mirar en Marcos 14, 1, 2 y del 43 al 53. Si tienen después preguntas, les puedo dar las escrituras o pueden ir online y ahí pueden agarrarlas también. Esto se volvió realidad. Y luego dice, lo condenarán a muerte. Todo esto les estaba dando detalladamente antes de que sucediera, antes de que pasara. ¿Quién puede predecir el futuro sino solo Dios? Sino solo el que sabe qué es lo que va a pasar mañana. Así como él puede saber qué va a pasar mañana, él puede saber lo que tú vas a decir en unos minutos, lo que tú vas a pensar. Él puede leer tus pensamientos, todo. Nada está oculto ante los ojos de Dios. Así que tengamos cuidado qué hacemos con nuestros pensamientos. ¿Ok? Le condenarán a muerte. Capítulo 14, del 55 al 65. ¿Ok? Y será entregado a los gentiles. Capítulo 15, 1. ¿A quién fue entregado? A Pilatos. Pilatos era un gentil. Pilatos no era un judío. Y él fue el que dictó sentencia en Jesús, aún sabiendo que no era culpable de nada. La presión de los judíos lo hizo que lo condenara a muerte. Pero como les dije, el Señor usa hasta las fichas que piensan que no son usadas por Dios, a esas también el Señor las usa. En su soberanía, Él sabe lo que va a hacer cada quien y lo usa a favor para su plan. Porque ¿qué hubiera pasado si el Señor no nos hubiera redimido? Si el Señor no fuera soberano y no hubieran pasado las cosas como sucedieron. Quiere decir que Él no era Dios. Amén. Pero Él sí es Dios. Y Dios verdadero. El Dios que creó todo el universo. No es un Dios que solo hace parte de las cosas. No, Él hizo todo. Todo. Incluyéndolo a usted y a mí. ¿Ok? Y fue entregado a los gentiles. Y él dice que no abrió su boca. Fue como cordero llevado al matadero. Así como hacían con los corderitos antes de él para limpiar el pecado de los judíos, que no decían nada, así el mismo Señor fue el cordero perfecto para nuestros pecados. Y dice, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. ¿Qué peor cosa puede ser que una persona te escupa en tu cara? ¿Qué respeto hay cuando una persona te escupe? Y le estaban escupiendo al mismo Señor, creador de todo el cielo, de toda la tierra, de todo el mundo. Y él no dijo nada. Por ti y por mí. Y por último dice, y al tercer día resucitará. Oh, perdón, se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán. ¿Okay? Eso lo puedes mirar en el capítulo 15 del 2 al 38. Y por último dice, y al tercer día resucitará. Gloria a Dios. ¿Okay? Porque él es nuestro Dios. Capítulo 16 del 1 al 11. Vamos a pasar por esos capítulos más adelante, pero nada más para que mires las maravillas del Señor Jesús. Buenas tardes. Dios les bendiga. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el verdadero Dios que dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el Dios que merece toda la alabanza, toda la gloria, todo lo que tengamos que es poco, entreguémoslo a los pies de Cristo, porque Él lo va a volver en bendición en tu vida. ¿Ok? Solo Él podía predecir todas estas cosas. Y miren lo que sucede con los discípulos. ¿Ok? Ellos se acuerdan todavía de cuando Él los llevó en la montaña alta y él se convirtió en realidad lo que no se convirtió, sino que les enseñó un poquito de su gloria, de su verdadera característica. ¿Ok? Pero ellos tenían en mente de que el Señor no había necesidad de que Él viniera a padecer, aunque las Escrituras desde antes lo anunciaba, ¿verdad? Ellos dijeron, el Señor ya va a poner su reino. Es por eso que les decía a mucha gente que sanaba, hey, no le digas a nadie, porque no quería que se empezara a juntar la multitud, que se empezara, porque en esos tiempos los hacían, si ellos pensaban, los hacían rey casi a fuerzas, y no era el tiempo. Siempre todo tiene su tiempo, hermanos. ¿Ok? Ahora es nuestro tiempo. Ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? ¿Qué vas a hacer con las cosas de Dios? ¿Qué vas a hacer con su palabra? ¿Vas a dejar tus cosas a un lado y vas a hablar de Dios? ¿O vas a estar muy ocupado en tus cosas y decir, maybe tomorrow? Miren lo que pasó con Kobe Bryant. Ya no está aquí. ¿Ok? Él ya tal vez hizo lo que tenía que hacer y se nos fue, pero ahora quedamos nosotros. Hay que hacer la palabra de Dios y seguir adelante con nuestras metas y con las metas de la voluntad de Dios. ¿Amén? So, miren. El 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidemos. Y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos a un lado a tu derecha y al otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pidéis? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautizo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautizo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. ¿Ok? Ellos estaban pensando, como les digo, que el reino de Dios ahora ya era inmediato, que Jesús venía a establecer el reino. Y estaban pensando en lugares de gloria, que se iban a sentar a la mano derecha de Dios y a la mano izquierda de Jesús. ¿Ok? En otro evangelio, estos eran Jacobo y Juan. ¿Ok? A los dos que les decían hijos del trueno. Pero miren, en otro evangelio dice que trajeron a su mami, que venía la mamá de ellos, y la mamá de ellos era pariente de la familia de Jesús. So, tal vez pensaban que tenían un poquito de ayuda ahí, ¿verdad? Porque ella venía siendo casi como la tía de Jesucristo. ¿Ok? So, viene la mami y le dice, hey, te queremos pedir algo, Señor. Que mis hijos, uno se siente a tu derecha y uno se siente a tu izquierda. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos de beber la copa que voy a beber? ¿Están dispuestos de pasar por el bautizo por el cual voy a ser bautizado? La copa era el sufrimiento por el que él pasó, los azotes, las escupidas, ¿ok? Toda la vergüenza. Dicen la palabra que Jesús, como les digo, si han mirado la película de la pasión, pues ni siquiera le llega a los talones en lo que el Señor pasó. Dice la palabra de Dios que él quedó irreconocible. Cuando él estaba en la cruz, sus barbas deshechas, su carne cayendo, dice que las personas no querían ni mirarlo. Ese fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. Ese fue el vino que bebió de esa copa. Amén. Y el bautizo era la muerte. Tenía que morir. Y miren, los discípulos dicen, estamos dispuestos. Estamos dispuestos, Señor. Y sí, sí estaban dispuestos. Porque después los discípulos pasaron por cosas horribles. Cada uno de ellos murió una muerte inversible. ¿Ok? So, sí estaban listos, pero ellos pensaban que iba a pasar en ese momento. No sabían que el Señor tenía que morir. ¿Ok? Entonces, si miramos y queremos ser discípulos de Dios, van a pasar cosas en tu vida y en mi vida, que a veces vas a decir, pero la palabra dice que el que es hijo de Dios merece grandes cosas. Sí, sí merece grandes cosas, pero va a ser después. Va a ser después de que tu vida sea probada, después de que tu lealtad en realidad sea probada a Cristo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Todo aquel que persevera hasta que cumpla 40 años, ¿va a ser salvo? ¿Hasta cuándo? Hasta que el que persevera hasta el fin. Ellos en estos momentos no pensaban que tenían que perseverar hasta el fin de sus vidas. ¿Ok? Pero se dieron cuenta más adelante. Miren, solo para mirar lo que pasó con Jacobo. Jacobo en Hechos 12, del 1 al 2. Herodes, igual que Pilatos, siendo persuadido por el pueblo, sacó la espada y solo por ser un creyente, mató a Jacobo. Lo hizo pedazos ahí. ¿Ok? So sí vivieron. Sí bebieron de la copa y del bautizo que Jesucristo les daba. Pero dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Todo, solo el Señor sabe quién va a estar más cercano al Señor y quién va a estar más lejano. ¿Ok? Pero les voy a dar una clave. Todo aquel que sirva. ¿Ok? Todo aquel que sirva a su prójimo y que lo saque de donde está por la palabra, por Jesucristo, lo único que tenemos que hacer es sembrar. Sembrar la palabra de Dios y el Señor hará lo demás. Pero todo aquel que sea fiel hasta el fin, entonces tendrá recompensa. Esa va a ser su recompensa. El Señor dirá quién va a estar a la izquierda y quién va a estar a la derecha. Es más, ni siquiera a los discípulos se les dijo que pensamos que tal vez serían los más cercanos a Dios, ¿verdad? Los más cercanos a Jesús. Ni siquiera a ellos se les dio esta esperanza. ¿Ok? So tenemos que perseverar. Tenemos que seguir adelante. ¿Ok? Y miren los otros. En el 41 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que no son tenidos por gobernadores de las naciones, se enseñoran de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el 45. Uno de los este enseña aquí el Señor el verdadero evangelio. En este se puede decir que aquí está todo lo que el Señor, se puede resumir todo lo que el Señor hizo aquí en esta tierra. Con ese propósito dice, porque el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Literalmente es todo lo que él hacía en los evangelios, sanando, predicando la palabra de Dios, echando fuera a los demonios entrometidos que vienen a su vida y quieren destruirlo, ¿ok? Sanando las vidas, sacando, como dice la canción que estábamos cantando hace rato, rompiendo toda cadena, rompiendo toda esclavitud que esclava al ser humano aquí en el mundo, que a veces son cosas que vienen siendo la carne, que vienen siendo las cosas del mundo. ¿Quién no pone a veces el trabajo primero a veces? Porque queremos pagar los biles, porque queremos sacar a la familia adelante. Pongamos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Seamos, como dice el Señor, sirviendo, porque sirviendo vamos a rescatar. El rescate viene a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu del Señor solamente. Esa es la única manera que nuestras cadenas son rotas. Por la palabra, por el Espíritu. ¿Ok? Él ya pagó, hermanos. Él ya pagó el precio. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esa sangre? Ahora le toca a usted. ¿Ok? Okay? La decisión es suya. 46. Este es un gran ejemplo que vamos a leer aquí, también para nuestras vidas. Dice, entonces vinieron a Jericó. De nuevo sigue el camino al Señor. Sigue el camino a su meta. ¿Ok? Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Perdón. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este señor debe de ser el ejemplo para nuestras vidas. Miren, era un señor ciego. No podía mirar. Pero, ¿cómo le llamó a Jesucristo? Jesús, hijo de David. Él conocía la palabra. La palabra decía que el Mesías iba a venir de la descendencia de David, del rey de Israel. So, él reconocía que Jesús era el Mesías. Y miren, estaba en el camino esperándolo. Como que si supiera que esta Eva iba a ser la última vez que Jesucristo pasaría por este camino físicamente. ¿A qué? A darle libertad solo a esta persona. Si el Señor tuviera que haber venido para morir por solo uno, lo hubiera hecho. Él pasó por el camino de Jericó donde estaba el ciego, solo para darle la vista. Y algo más importante, ¿qué le dio? Salvación. Porque cuando él empezó a mirar, ¿qué fue lo que hizo? Siguió a Jesucristo. Así debemos de ser, tomar este ejemplo de esta persona ciega, que viene siendo que todos los que nacemos en este mundo, nacemos ciegos, muertos, nuestro espíritu no aclama a Dios, nuestro espíritu es más, no conoce de Dios, hasta que el Señor nos da vida, así como a este Señor. Pero debemos de gritar a gritos también, Jesús, hijo de David, necesito tu salvación, necesito tu sanación. Miren, siempre he dicho, si buscamos la salvación, va a venir todo lo demás. Va a venir sanación, va a venir bendición, va a venir justificación. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Justificarnos. Justificarnos ante el Padre, que era lo que necesitábamos más que nada. ¿Ok? Si Él decide sanar su enfermedad, gloria a Dios. Pero si no, Él tiene alguna razón por la cual no lo va a hacer. Pero usted tómele siempre su palabra por lo que Él dice. No importa. No importa su circunstancia. No importa lo que usted mire. Aunque se mire feo, aunque se mire imposible, es más, aunque se mire muerto. Si alguien puede, es Cristo. Porque Él es la vida. Él es la verdad. ¿Ok? So Él clamó, Señor, Hijo de David, ten misericordia de este pecador, ten misericordia de este necesitado. Él sabía lo que necesitaba, ¿verdad? Porque el Señor le dice, ¿qué necesitas? Necesito ver. Todos necesitamos ver. Hay una canción que dice, abre mis ojos, oh Cristo, porque estamos ciegos. Pensamos que miramos porque tenemos los ojos físicos y podemos mirar las sillas, las personas que caminan, pero necesitamos mirar espiritualmente, hermanos. Y esos son los ojos que necesitamos que el Señor nos abra para poder conocer más de su palabra, para poder conocerle a Él como Él es. Y busquémoslo, busquemos a Jesús en nuestros propios tiempos. Vengamos a la palabra, Él le va a hablar a usted en la palabra, ¿ok? Y búsquelo en relación. Como les dije, Él está buscando a cada uno de nosotros, nos espera con ansias. Como vamos a ver ahorita que hagamos la Santa Cena, lo que Él dijo. Palabras que Él siempre está buscando a cada uno de nosotros, que vengamos a ese sitio donde solo a Él le vamos a buscar. Donde nos olvidamos de todo, de su trabajo, de su esposo, de su esposa, de los problemas. Es más, dijo, vengan a mí, porque mi yugo no es duro y yo les daré descanso. El descansar no es desconectarse del Dios, sino más bien es conectarse con Dios, porque solo Él nos da ese descanso que necesitamos. Ese es el verdadero reposo, hermanos, el reposo en Cristo. ¿Ok? Para terminar, dice el 50 en adelante, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús dispuesto. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Cuándo? ¿Una semana después? ¿Dos meses después? Enseguida. Cuando el Señor da un mando, es enseguida. Es luego, luego. ¿Ok? Y Jesús le dijo, vete. Eres libre ya. ¿Ok? ¿Pero qué hizo Él? Dice, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Wow! Esto debe de haber sido para Jesucristo un gran alivio, encontrar a una persona con este tipo de fe. Una persona ciega, pero que veía. Sin embargo, los fariseos decían que veían y estaban completamente ciegos. Nunca miraron las grandezas del Señor, que estando enfrente de ellos, lo negaron. No seamos como esos fariseos, que neguemos a Jesús. Actuemos que Él está llamando todos los días. Este es el día. Todo aquel que no conoce a Jesús o que no tiene una relación con Jesús, esta tarde puede ser esa tarde en cual tú comienzas a caminar de la mano de Jesús. Este es el día. Él está llamando. No le digas mañana. No le digas maybe la semana que viene, porque no sabemos si vamos a estar aquí. Que ese día sea hoy. Entrega tu vida a Él hoy, en esta semana, perdón, en esta tarde, en este momento. El día de la salvación es hoy. Ya no tienes tú que pasar más por El miedo de que, ¿qué va a pasar si yo muero mañana? Que hoy estés seguro de que la salvación está en ti porque Cristo ya pagó el pago. Amén. Si alguno quiere dar su vida al Señor en esta tarde, solo levante su mano. Lo único que necesitamos de hacer es una oración pequeña y el Señor viene, nos llena de su Espíritu y podemos estar seguros de que si moremos mañana o hoy en la tarde, vamos a ir al reino de Dios. ¿Alguien en esta tarde? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Prepáranos, Señor, para seguir adelante. Prepáranos, Señor, para hacer tu trabajo. Prepáranos, Señor, para también poner esta palabra en obra, Señor, en nuestras vidas, que la necesitamos. La necesitamos desesperadamente, Señor. Sin ti no podemos. Sin ti no somos nadie. Nos cansamos a cada momento, Señor. Solo tu yugo es fácil. Solo tú traes reposo a nuestras vidas, Señor. Venemos ante ti, Señor, esta tarde y dejamos todo ante tus pies, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.